Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Con los albores del día y siempre en tu compañía, aterriza antes de que amanezca en Radio Intereconomía con Guillermo Sancho Muela.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a Antes de que amanezca, 6 de la mañana, 50 segundos. Están escuchando con los albores del día Radio Intereconomía. Vamos con este 5 de diciembre y directamente con el Santoral, que tenemos hoy un especial, yo me quejo, en esa ventana de denuncia del programa. Y todo al verde, con Gabo Uriarte, hoy en Antes de que amanezca. Lo primero, felicidades a los Sabas, hoy es San Sabas, a los Anastasios, a los Vaso, a los Crispino, Geraldo, Félix, hoy San Félix Mártir, Julio y Lúcido. También felicidades a las Crispinas, hoy Santa Crispina, lo digo bien, Santa Crispina. Vamos directamente con tres titulares y el parte meteorológico. Internacional, la oposición surcoreana va a presentar una moción de censura contra el presidente por la polémica ley marcial. Aquí en nuestro país también lo verían, escucharían ayer. Una jueza rechaza la demanda de Leguina contra el PSOE al ver su apoyo a Ayuso como una deslealtad al partido. Caso Begoña Gómez, el juez recibió una lista incompleta, entre cierro comillas, con 11 cuentas en las que figura Begoña Gómez con un saldo total de 40,25 euros. Esto es, el juez Juan Carlos Peinado ha recibido del Punto Neutro Judicial una lista incompleta con 11 cuentas bancarias en las que figura la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, con un saldo total de 40,25 euros. El listado al que ha tenido acceso Europa Press refleja que de las 11 cuentas, 5 son en condición de titular, 2 en calidad de autorizado y 4 como representante. Repito, el juez recibió una lista incompleta con 11 cuentas en las que figura Begoña Gómez con un saldo total de 40,25 euros. El tiempo, hoy en España, en nuestro país, va llegando poco a poco, ojo mañana, Mañana y especialmente a partir de pasado mañana, con ese frío que llegará en nuestro país, durante esta jornada predominará una situación anticiclónica en Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas, y nubosidad baja matinal, dejando brumas y nieblas en ambas mesetas. Las temperaturas máximas tienden a aumentar de forma prácticamente generalizada, salvo en litorales del extremo sureste peninsular y en zonas de niebla donde se esperan descensos. Hoy la máxima en Alicante con 24 grados, también van a estar bien los 23 de Málaga y de Murcia. Y las mínimas, solo 0 grados en Pamplona, 1 en Soria, 1 en Teruel, y también esa mínima 2 grados en Burgos. Hoy en Antes de que amanezca especial, yo me quejo con José Antonio Fernández desde Valencia y todo al verde con Gabo Uriarte y el profe Ondina.
Un día como hoy nació un personaje que quedó para el recuerdo. También en esta fecha moría alguien que permanecería en los anales de la historia. En Antes de que amanezca, no olvidamos a dos protagonistas de nuestra existencia. Hoy recordamos a...
Nació un día como hoy Clinton Hart Merriam, naturalista, ornitólogo, entomólogo y zoólogo estadounidense. Nació en Nueva York en 1855, un día como hoy. Su padre, Clinton Levy, fue congresista, estudió biología y anatomía en la Universidad de Yale y obtuvo su doctorado en medicina en la Escuela de Medicina y Cirugía de la Columbia University. Fue destacado y muy conocido por emplear como toda la clasificación científica de los vegetales en aquellos tiempos, y la abreviatura Merriam se emplea para indicar a Clinton Hart Merriam como autoridad en la descripción y taxonomía en zoología. Murió un día como hoy Jorge Alberto Negrete Moreno, conocido como el Charro Cantor, actor y cantante mexicano muy recordado. Fundó el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica en la República Mexicana, organizó junto con un grupo selecto de actores la Asociación Nacional de Actores de allí. Hay que destacar que este personaje fue uno de los grandes de la música popular mexicana. Y en la filmografía suya destaca El Rapto, Reportaje, Dos Tipos de Cuidado, Los Tres Alegres Compadres, Teatro Apolo o Jalisco Canta en Sevilla. En Antes de que amanezca siempre vamos a recordar cinco hechos de gran trascendencia que acontecieron en un día como hoy. ...5 de diciembre de 1492... en el mar Caribe, Cristóbal Colón, en el marco de su primer viaje a América, arribaba a la isla La Española, donde actualmente se encuentran las repúblicas haitiana y dominicana. Un día como hoy de 1918 en España comenzaba el nuevo gobierno del conde de Romanones. Un año después, 1919, en Colombia se fundaba Avianca, la primera aerolínea de América. La cuarta efeméride nos lleva hoy al año 2012. En el entonces México DF, Miguel Ángel Mancera tomó posesión como jefe de gobierno del Distrito Federal. Por último, un día como hoy de 2023, hace un año, en Perú, el expresidente Fujimori recuperaba su libertad tras darse a conocer el fallo del Tribunal Constitucional en la que procedía su excarcelación.
En Antes de que amanezca, nos acordamos de aquellos sitios que hoy celebran algo. Ciudades, pueblos, lugares del mundo. Estamos con vosotros. ¡Felicidades!
Lo menciono brevemente que está José Antonio ya esperándonos. Vamos a hacer una conexión con Valencia hoy en Antes de que amanezca. Hoy es el Día Internacional de los Voluntarios, Día Mundial del Suelo, Día Internacional del Ninja y también, así es, Jornada Mundial de los Clubes Leo. Los Clubes Leo con la finalidad de conmemorar la confirmación del primer Club Leo en 1957 en España. Momento de celebración y de pasarlo bien, días emotivos y de fiesta. En Martos, en Jaén, la fiesta de la aceituna, hasta el próximo 8 de diciembre, en Ponga, en Asturias. El certamen del queso, de los Bayos, que tendrá lugar en el día de hoy. Santa Bárbara de Casa, en Huelva. Celebran Santa Bárbara esas fiestas patronales desde hoy hasta el próximo fin de semana. Y en Alquife, en Granada, también igualmente Santa Bárbara, fiestas patronales que arrancan en el día de hoy. Vamos ya con el Yo me quejo. En situaciones como lo que pasó en Valencia, no, y en esta sociedad donde todo va tan rápido y las noticias vuelan y la instantaneidad, por desgracia, es el momento de hacer esto que vamos a hacer a continuación, que es no olvidar lo que pasó hace más de un mes en Valencia, en otras zonas afectadas de nuestro país, como Andalucía, algunos puntos de Castilla, y desde que hacemos aquí seguir apoyando y en la manera y seguir animando a quien pueda, de la manera que pueda, insisto, dentro de sus posibilidades y capacidad, ayudar. Porque es el momento de ayudar ahora. Y no olvidar, porque queda mucho, queda muchísimo. Antes de hablar con José Antonio Fernández, vamos a escuchar un vídeo que publicó en sus redes sociales. Para quien no lo conozca, José Antonio Fernández estuvo en Antes de que amanezca hace unos días explicando, bueno, pues cómo le pilló a él toda la situación de la gana en Valencia. Ese testimonio duro, muy duro, pero real y auténtico de lo que allí sucedió. Semanas después, es una fuente muy buena para conocer lo que allí está pasando. Vamos a escuchar primero ese una buena parte de ese vídeo y ahora comentamos con José Antonio.
Buenas a todos. Hago este vídeo porque muchos de vosotros aún me seguís preguntando que cómo van las cosas aquí en Valencia. Y bueno, como ya sabéis, se va olvidando. Se va olvidando por parte del resto de España, pues porque los noticiarios ahora le dedican a esta catástrofe pues 5 minutos en cada programa y normalmente suelen ser para ver cómo los políticos se siguen tirando mierda unos a otros. Se va quedando un poco en el olvido. Los pueblos afectados siguen estando fatal. El barro de las calles ha dado paso a la tierra, al polvo. La gente se levanta por la mañana y es una nube marrón la que se respira. Ves la cara de tristeza en las personas que se desplazan a sus trabajos, los que tienen esa suerte. Hay un ambiente de pesimismo, hay un ambiente de pesimismo muy, muy grande. Yo no dejo de ver que han aprobado ayudas de 20.000 millones, de 12.000 millones, de... Aquí no ha llegado nada. Aquí lo único que ha llegado es que un consorcio de seguros te diga que tu coche de 10 años, el valor que tiene son 500 euros. Ese coche que te llevaba, te traía del trabajo, te llevaba a los niños al médico o al colegio, pues ese coche que has perdido cuesta 500 euros y en la mejor de las suertes 3.500 por un coche bastante nuevo. Muchas personas, miles de personas, seguirán pagando coches que ahora mismo están amontonados uno encima de otro en cualquier descampado de cualquier lugar que hayan hecho accesible para eso. Y seguirán pagando letras durante muchos años. Muchos negocios ya no van a volver a abrir. Muchos negocios pequeños, autónomos que tenían a lo mejor 1 o 2 trabajadores y lo han perdido todo. Si no tienen ayudas no van a poder volver a abrir. Es la ruina para mucha gente. Siguen habiendo centenares de garajes llenos de lodo a los que nadie accede porque hay otras cosas prioritarias. No. Toda la algarabía del principio de la oleada de voluntarios que fuimos a echar una mano, pues como todo en la vida, la normalidad va haciendo que eso decaiga y ahora en realidad lo que se necesita son maquinarias. Es maquinaria, son bombas, son cosas que debería de estar haciendo pues el gobierno. El gobierno, me da igual cuál, el autonómico, el nacional, me da igual. Alguno, que lo hiciera alguien. Tenemos un ejército que pues aquí está a cuentagotas. El pesimismo se está comiendo a la gente. Vamos a ver una crisis de depresiones que va a ser increíble. Espero que esto no se lleve por delante también vidas humanas, igual que se lo llevó la riada, porque la situación es muy, muy complicada.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Willy, ¿qué tal?
Lo has explicado creo que muy bien en el vídeo y recurro a ti para que nos expliques en primera persona qué es lo que está sucediendo en Valencia. Hablabas de las ayudas, hablabas de una situación muy complicada, terrible. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Por qué no llegan las ayudas? ¿Por qué está todo parado? ¿Por qué?
Pues hombre, es una pregunta que es la que se hace el 99% de la población de aquí, sobre todo los afectados. El por qué, pues...
¿Pero se han dicho algo? Quiero decir, hay por lo menos os han comunicado algo, os han...
Esto es...
Los alcaldes de los pueblos, no sé.
No, vamos a ver, a nivel gubernamental, a nivel estatal y de la Generalitat, no hacen más que lanzar propaganda respecto a las cantidades que se van a dar, pero bueno, todo eso está muy bien. Pero no llega nada, o sea, no ha llegado nada. Mira, para que te hagas una idea, desde luego muy fácil, ¿vale?
Sí.
Ayer Mazón dio la exclusiva de que se había aprobado una partida de 90 millones de euros para ayudar a los autónomos afectados, ¿vale? Vale. La ayuda se iba a poner en marcha. Esta era express, cuidado, ¿eh? Express después de un mes y pico, ¿vale? Pues express. Hasta el día 15 de este mes no se pueden hacer las solicitudes, con lo cual mira ya los pre. Y luego es la ingente cantidad de dinero, son 3.000 euros por autónomo afectado y además autónomo que no tenga empleados en su cargo. O sea, 3.000 euros.
Madre mía.
Quiero decirte.
Sí, es un buen ejemplo.
Y se les llena la boca con que son 90 millones de euros. No, 90 millones de euros, imagínate. Quiero decir, 90 millones de euros. Iba a decir una bestialidad, pero bueno, 90 millones de euros aquí no hacen nada. Entonces, quiero decirte, si eso es lo que están vendiendo ahora como un logro, dar 90 millones de euros, que son 3.000 euros, te vuelvo a repetir, por autónomo, o sea, un autónomo, cualquier autónomo que ahora no tenga actividad, que hace un mes y pico no tenga
que ha perdido
actividad.
Su negocio, que se ha quedado sin nada. Sí.
Correcto, ese dinero lo va a tener que pagar de módulos cuando le reactiven el pago, porque esa es otra, se lo han congelado, pero no se lo han quitado. Joder, hostia, quiero decirte. Vamos a ver, el que pueda demostrar que es un trabajador por cuenta propia, que no puede ejercer su oficio y que no puede producir, no hay que congelarle los pagos, lo que hay que hacer es eliminárselo si tú lo puedes demostrar. Quiero decirte, no puedes esperarte a que ese hombre vaya a remontar, o sea, ese hombre, esa mujer, vayan a remontar para entonces cobrarle con efecto retroactivo. ¿Estamos en qué sociedad estamos? Si estamos pagando unos impuestos, quiero decirte, ¿para dónde va todo ese dinero que nosotros, cuando todas las cosas te funcionan bien, estás aportando?
Yeah.
Pero es que además salen en los medios de comunicación y salen como si fuera un logro impresionante, una ayuda express, 3.000 euros. O sea, quiero decirte, es que es de locos. Y como esto, pues te podría decir 50 cosas y además a lo que venimos. Es que todo el dinero, ese montante que es tan grande que hablan, aquí no ha llegado nada. O sea, yo te digo de lo que yo conozco, que es bastante, pues porque por mi trabajo y por mi situación geográfica, pues conozco mucho y muchos pueblos.
Ya.
Entonces, no sé, o sea, que no lo entiendo, Willy. O sea, no entiendo que esto sea el estado de bienestar. No, el estado de bienestar de unos cuantos, ¿me entiendes?
Ya. Y luego también hablamos la semana pasada con una ciudadana de allí, de Valencia. Nos hablaba de cómo está siendo el tema de los coches, José Antonio. Hay gente que se está aprovechando de esta situación, las pírricas ayudas que se están dando, porque la gente necesita moverse. Y el tema del vehículo también está siendo algo, tú lo comentabas también en el vídeo, algo dantesco, ¿no?
Mira, el tema de los vehículos, primero, vamos a ver, lo primero, yo entiendo perfectamente, o sea, han sido miles de coches los que se ha llevado el agua. Entiendo que en una primera instancia pues sea muy difícil, por no decir casi imposible, gestionar esa retirada, ese almacenaje, ese control, porque luego esas otras, tú no vayas al consorcio sin una foto de cómo está tu coche. Porque, no, es que yo no lo he encontrado. Bueno, si no lo he encontrado, búsquelo, caballero. O, ¿sabes? O sea, quiero decirte, tienes que dar pruebas. Entonces, Yo entiendo que primero, en primera instancia, es muy complicado. Pero bueno, si tú al final, por lo que sea, tú no has podido localizar tu vehículo, porque Dios, mira, no hace demasiado, la última, que no quiero equivocarme, ¿vale? Pero creo que la última víctima mortal que han encontrado, para que te hagas una idea, se ha encontrado 80 y pico kilómetros del lugar donde desapareció.
Ya.
Una persona, ¿vale? Tú imagínate. Si eso es una persona, imagínate los vehículos dónde pueden estar. O sea, entonces, creo, al final todo, Willy, el problema es que la gente tiene que rehacerse, tiene que volver a su vida y no te ayudan. Y no te ayudan y la burocracia, ya antes nos ahogó el barro, ahora nos va a ahogar la burocracia.
Ese es un titular muy, muy duro, pero creo que acertado y adecuado, José. Nos va a ahogar la burocracia.
Claro, es que es lo que te digo, es que, o sea, todo tiene que ser más fácil. Yo no entiendo, yo no soy político, yo soy un pobre hombre, sabes que
sí, bueno, pero estás ahí,
por la mañana, correcto, sí. pero seguro que hay medios más rápidos para hacer que la ayuda llegue a las personas, porque lo están demostrando particulares. Y si lo están demostrando particulares que no sabemos de la mitad de las cosas, joder, los estamentos públicos que tienen gente que se supone que es especializada y cobra y vive de eso, tendrían que hacerlo.
Particulares como un ejemplo del que luego hablas en el vídeo, pero quería charlar contigo, porque en el Yo me quejo tenemos, ya sabes, los tiempos en la radio, pero quiere que, por favor, cómo no, hablar de dos chicas que están haciendo una labor, José Antonio, impresionante. Quiero que también, y si puedes dar el contacto, hablar de ellas, que están dejándose la piel de una manera espectacular.
Total. Sí, bueno, pues eso, empezaron, es una iniciativa particular de dos chicas que son hermanas, tienen muchos seguidores en las redes sociales y empezaron a echar un cable, pero a echar un cable recogiendo donaciones. Bueno, pues les han estado en un par de naves ya, pues bueno, la gente que les cede los locales, pues luego tienen que retomar su actividad y tal, pero bueno, ahora en principio están en un pueblo de Valencia que se llama Mi Plata, tienen una nave que es enorme, y ahí las chicas se dedican a recoger donaciones de toda España, de particulares sobre todo, y luego gestionan los pedidos. Es decir, hay una plataforma en la que tú, como damnificado, te metes, das unos datos y pides lo que necesitas, pues no sé, una silla de coche, de niño, de bebé,
sí, lo que sea.
Alimentos, pañales, bueno, para mayores, tal, lo que sea, claro, y desde ahí los mismos voluntarios que descargan los materiales y que organizan, preparan los pedidos y los llevan al domicilio. O sea, es una pasada, o sea, es una logística integral.
Qué bueno.
O sea, ellas...
¿Cómo se puede contactar con ellas, José? Para quien nos esté escuchando ahí en Valencia o quien quiera ayudar.
Sí. Vale, pues ellas, la página que donde se hace todo el tema este de pedir lo que necesitas y tal, se llama Terreta Conecta.
Terreta Conecta.
Terreta Conecta. La Terreta es Valencia. Nosotros a Valencia la llamamos la Terreta.
¿Vale? Ajá, sí.
Entonces se llama Terreta Conecta. Y ellas son Gema Marín y Olga Marín. Y su en Instagram es @gemma2m/marín. Y su hermana es @olgamarin, todo junto, /.
Pues ahí está, es un ejemplo de como dices tú, de que la gente se mueve bien, se mueve rápido y da respuesta, ¿no? Como...
Entonces, además, tienen, como lo que te digo, Internet Conecta, lo que hacen también muy bien es que también recogen donaciones que convierten en compras directamente, ¿vale?
Ajá.
Entonces, ellas en un principio no solo que recojan dinero, sino que ese dinero se dice, bueno, yo quiero dar 200, es un ejemplo, ¿vale? Yo quiero dar 200 euros, ¿vale? Pues te dicen, pues mira, compra 200 euros en mantas, que es lo que necesitamos ahora, ¿vale? Entonces, tú ya estás comprando algo que sabes que necesita la gente, pues ahora necesitamos estufas, necesitamos calentadores para secar todos los interiores de las viviendas, ¿sabes? Porque, claro, para volver a pintar, para volver a quitar las humedades. Entonces, ellas directamente cada semana, cada dos o tres días, se van reinventando para ver qué es la necesidad más prioritaria de ese momento para las familias.
José, te agradezco mucho que hayas estado hoy también en Antes de que amanezca. Yo, y respecto a lo que has dicho y lo que hemos comentado, yo aquí lo he dicho en 7 años muchísimas veces, yo entiendo que hay unos procesos, que hay una burocracia, pero me sumo a tu comentario. Me cuesta tanto entender que no sea todo más rápido, más inmediato, más ágil. Es que ya estamos hablando de más de un mes. Son 6 semanas, ¿no? Si no tengo mal el...
Seis semanas.
Y que todavía no se haya ayudado pues, un mínimo, digamos, o algo de manera decente, voy a usar esta palabra, yo qué sé, es muy duro.
Te voy a decir una cosa que los medios, por ejemplo, no se hacen eco, es que tampoco lo entiendo, ¿sabes? Mercadona y su dueño Juan Roche, ¿vale? Pues muchas veces son criticados porque a lo mejor laboralmente hay gente que dice que a los empleados los trata de una manera o de otra. Yo no he oído muchas pegas porque Mercadona es una plataforma que está a nivel nacional, pero aquí en Valencia pues hay 1000 Mercadona.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Juan Roche, aparte de que ha ayudado, y esto lo sé de primera mano, pero un montón a todos sus trabajadores afectados, te digo, con ayudas de hasta 100.000 euros.
Sí, sí.
Que ya han recibido. Entonces, también ha hecho una campaña para ayudar a empresarios, a autónomos pequeños.
Vale.
Pues estos autónomos pequeños ya han recibido de él 8.000 euros.
Pues mira, te agradezco mucho que lo digas. Que sí, pues que está ya el dinero ahí, que no es...
Correcto,
pídelo y te llegará y rellena esto y vete a no sé dónde.
Correcto. ¿Y sabes cuál es la única pega que está poniendo? La única pega, entre comillas.
Sí.
Decir, bueno... Si esto genera que tú tengas que declarar y luego pagar algo, yo esto sí que ya de eso no lo podemos hacer cargo. Ya te haces cargo tú. Porque es que encima la administración te va a gastar dinero de eso.
Ya.
Yeah. Es de locos. ¿Me entiendes? Mm. Es que es de locos. Por eso mucha gente no quiere donaciones monetarias, porque es que al final, todo, si es un montante un poco importante, es que van a rascar de ahí también.
Mm. ¿Sabes? José, muchas gracias un día más y estamos en contacto. Hablamos en unos días, si te parece, hacemos un poco de seguimiento de esto.
Claro, ¿vale? Cuando queráis, ya sabes que eso es. Yo ojalá pudiera contarte cosas mejores.
Pues sí, ojalá.
Que hay, ¿sabes? Ojalá, ¿sabes? Porque aquí es lo que te digo. En el vídeo creo que lo comento. Aquí se está generando un estado de depresión en la población, ¿sabes? Pues ya no, porque si aunque no te toque a ti, toca a alguien que conoces, toca a un vecino, toca a un amigo, toca a un compañero de trabajo. Entonces, vemos que no sacamos la cabeza y así no se puede.
Mucho ánimo. Que tú además tienes un ejército ahí con el Sporting de Alacuas espectacular.
Con estos a muerte y vamos a por todas. Nos ha ido genial la campaña de calendarios y vamos a ayudar también por lo que nos toca y vamos a tope.
Venga, cuídate, un fuerte abrazo.
Muy fuerte para ti, tu audiencia, gracias.
Gracias, un abrazo.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear 3 líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es.
Cuidado con la sopa que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Todo al verde. La sección de conciencia, cuidado del planeta y responsabilidad con nuestro entorno de Antes de que amanezca, con Gabo Uriarte.
Buenos días, Gabo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás, Tuli?
Bien, bien. Bueno, te miraba y esto es audio, pero la cara de Gabo y la mía siempre es verdad que saludamos así como con mucha energía, mucho entusiasmo, con alegría, y hoy por el tema que vamos a tratar, que es un tema que ya pues cerca del mes, ¿no? Y un tema muy triste,
sí, trágico, delicado, ¿no? Dejémoslo
delicado,
ahí, ¿no?
Triste, trágico, esa catástrofe que han sufrido miles y miles de compatriotas, de españoles, allí en Valencia, en otros puntos del país. Yo siempre remarco en otros puntos que también ha sucedido, en otros puntos del país, aunque especialmente en Valencia. Y bueno, una desgracia absoluta, pero vamos a tratar el tema haciendo un poco balance desde un punto de vista con alguien con conocimiento, como es Chema Ondino, sí. Ondina, perdón, que tenemos la suerte también de volver a tenerle en el programa. Y bueno, pues con esa sensibilidad que también que hay que darle a una situación así, me decías, ¿no?, que un todo al verde hoy, desde distintas perspectivas y ángulos sobre lo sucedido allí.
Claro, es que no podemos olvidar que todo al verde es una apuesta, ¿no?, por el medio ambiente sin postureos. Y claro, creo que no haber hecho un programa de la DAN, aunque no queremos ondear en la parte de la tragedia, en los sentimientos de las personas, en esos testimonios, en esas pérdidas ya no solo humanas, sino material. O sea que final...
Todavía lo que queda.
Lo que queda, ¿no? Entonces, estuvimos en el programa anterior tocando el tema del legado, de la muerte con nuestra psicóloga.
Sí.
Y yo creo que mucha falta hará allí, ¿no?, para levantar ese ánimo a una,
pues sí,
a una ciudad
que
le han encendido la mecha, nunca mejor dicho, ¿no? Y pues sí, va por ellos. Y
pero
bueno,
cómo han respondido, ¿eh?
Sí, ha sido impresionante.
Impresionante, es de aplaudir sin parar, porque es increíble cómo se ha levantado la gente, la cadena de voluntarios.
Eso es
yo más que criticar y decir otra vez que la clase política ha estado mal, ha estado lenta, ha estado sin reflejos, ha estado como quieras, y no miro a nadie en concreto ya, pero es
bueno,
hay que ir por otro lado, que es destacar y ver lo positivo de todas esas personas que siguen ahí, ¿no? Es que siguen reparando,
siguen
quitando el lodo, barro, restaurando y haciendo para que la vida pronto, ojalá pronto, porque aún queda, pero pronto sea lo más parecido a lo que era.
Y hay testimonios de algún bombero, recuerdo, que no se esperaban lo que se encontraron finalmente allí, o sea, que ha sido... Y bueno, queremos, tras un mes casi después de la tragedia, analizar el impacto de la DANA, ponemos DANAS, ¿no?, porque ha habido otra, que ha sido la de Málaga,
Andalucía,
que no ha producido muertos, pero ha producido bastante catástrofe material, ¿no? Entonces... Bueno, ha dejado huella en tantas vidas y sobre todo también en la naturaleza, que no olvidemos que también se abre paso.
O sea,
los barrancos en Valencia eran como una autopista de seis carriles.
Para
que os hagan una idea nuestros oyentes, que bueno, ya habrán oído bastante, ¿no?, sobre el barranco del Pollo y la presa, ¿no?, de Zorate, para...
Sí.
Que hablaban por ahí de que se abrió, que si no se abrió, es que si no se llega a abrir hubiera sido una inundación todavía mayor. Pero bueno, queremos tener en cuenta reflexiones científicas con nuestro científico didáctico, el profesor Ondina, que está de Estados Unidos, y luego pues intentar cerrar o sumergirnos en posibles teorías de conspiración. El tema este de si el cambio climático está provocado. Bueno, tenemos la COP29, ¿no?, en Azerbaiyán, ahora mismo debatiendo planes y que se pongan las pilas, porque es que es más de lo mismo. Por eso estamos aquí, Willy. Acuérdate que esto todo empezó Fridays for the Future, aunque este programa se va a emitir el jueves, era por Greta Thunberg, que ya se quejó y hubo manifestaciones, como sigue habiéndolo. Y nadie parece que hace nada. O sea, al final... Hoy por ti, mañana por mí, y al final la casa sin barrer, nunca mejor dicho, en este barro,
La verdad es que sí. Está Chema ya con nosotros.
Está Chema, y bueno, hablaremos también del proyecto HARP, realidad o ficción, y qué mejor que saludarle y que nos ilustre con
nos
sus...
Vamos al otro lado del
charco,
Atlántico. Sí.
Nunca mejor dicho. Chema.
Buenos días desde España, Chema.
¿Cómo estás?
Hola, buenos días, bueno, buenas madrugadas desde...
Florida, ¿no?
Desde Estados Unidos, desde Florida.
Eso es.
Pues muy bien, aquí vamos a... Imagino que has estado al tanto de todas estas catástrofes naturales, que como bien saben nuestros oyentes, hemos tocado en algún episodio anterior hablando del tema, por ejemplo, de los gemelos digitales, un proyecto que tú estás trabajando en la universidad para hacer las predicciones, ¿no?, de lo que sería huracán, ¿no?, como el huracán Ian, ¿no? Y creo que después de explicar un poco lo que es un modelo digital, para que se hagan una idea a nuestros oyentes, vamos a dar un dato. O sea, al final la AMET hace predicciones, ¿no?, de probabilidad. Imagínate, cuando te hacen un, para que nos lo entiendan nuestros oyentes, una previsión de un 80%, significa que hay un 80% sobre 100 que va a llover, pero lo que no se sabe es los metros, o sea, los litros que caen por metro cuadrado. Son estimaciones, ¿no?, predicciones. Mm. En qué zonas puede llover más, en qué zonas puede haber uniones de distintos arroyos porque se desbordan y se comunican a través de barrancos, que principalmente es lo que arrastra a una velocidad y un caudal de agua, pues todo lo que pilla por delante, ¿no?
Todo.
Y es, eso es. Y entonces, bueno, pues queremos comentar contigo, que nos cuentes un poco desde tu punto de vista, si estas catástrofes naturales, que no se van a poder evitar, porque los cuatro elementos de la naturaleza, aire, tierra, agua y fuego, los hemos sufrido y los seguiremos sufriendo en nuestro planeta. O sea,
eso es
inevitable.
No nos vamos a salvar.
Lo que sí, a lo mejor, y ahí entraríamos en un debate, que puede ser el primero que toquemos, es si los planes de evacuación, emergencia, han funcionado. O sea, es decir, parece ser que la AMET hizo previsiones, alertas, y no se atendió, o se atendió tarde, y hay un conflicto ahí de intereses políticos, de uno echándose la culpa a otro, y Valencia ha respondido. Entonces, ante esto, Chema, primero, explícanos un poco, desde tu punto de vista o tu proyecto en Estados Unidos, cómo este tipo de catástrofes se pueden predecir o no.
Vale. Has hablado principalmente de dos cosas, de la predicción y luego de cómo atender una emergencia. En el caso del gemelo digital que estábamos desarrollando aquí, es un proyecto piloto, entonces todavía no estábamos haciendo predicciones, porque lo que queríamos era comprobar que el modelo funcionaba bien. Cuando digo modelo, me refiero pues a un programa de ordenador que simula la realidad, ¿no? Entonces, para comprobar si el modelo funcionaba bien, lo que hicimos fue probarlo con el huracán Ian, como dijiste, que pasó en el 2022. Entonces, en ese caso teníamos datos ya posterior y podíamos comprobar si en el caso de haber sido una predicción hubiese funcionado bien. Y bueno, o sea, los resultados, como ya dijimos en otro programa, fueron bastante buenos. O sea, predijimos la inundación exactamente tal y como se produjo, lo cual no tiene por qué pasar en una predicción real.
Ahí está la incertidumbre, bueno, ¿no?, que de eso no vamos a hablar.
Hay una incertidumbre. Bueno, sí, sí. Podemos, que has hablado, porque sí, habéis dicho lo del 80%, que, por cierto, yo diría que no es exactamente que es un 80% de probabilidades de que va a llover, sino que parecido, pero en un 80% de casos similares llovería.
Sí.
Y bueno, pero al final siempre es una estimación. Tanto si va a llover como la cantidad de agua que va a caer, es toda una estimación. Entonces, está el segundo punto, que es cómo actuar ante una emergencia. Entonces, ahí es la parte en la que yo me parece que no se ha hecho muy bien, al menos si lo comparo con cómo he vivido aquí los últimos huracanes, que es que cada vez que hay un huracán, pues ya te... Claro, a lo mejor un huracán es más difícil de predecir porque se va viendo con días de adelanto. Mm. Pero bueno, por ejemplo, en la universidad, pues ya te van avisando con días de antelación, te dicen que, por ejemplo, que se va a cerrar, aunque a lo mejor el huracán no pasa por aquí, pero como cabe la posibilidad de que pase, pues cierran la universidad, te dicen las rutas de emergencia en el caso de que piensen que es necesario. Me da la impresión de que ahí hay bastante más información. Luego, pues también llegan alertas a los teléfonos y cosas por el estilo.
Yo creo, no sé, ahora, por ejemplo, la Dana de Málaga ha provocado, o sea, Por suerte no ha habido desgracias humanas, pero más de 4.200 desalojados. Calles anegadas, lógicamente, varios hospitales, pero ahí fue rápido la respuesta de la MED, porque elevó el nivel
ya,
de aviso.
Después de donde veníamos, claro, ya se sabía.
El lobo vino, y como vino el lobo, pues sí, lógicamente Caperucita...
El precedente de unos días atrás era...
Claro, entonces, pero anteriormente no, y eso yo creo que hace referencia a que cuando ocurren las cosas parece que se le da más importancia. Y yo creo que me comentaste en alguna ocasión que estuviste colaborando en el Prestige, ¿no? En este hundimiento del barco, ¿no? En Galicia, en las costas gallegas.
Petrolero, sí.
Petrolero. Y ocurrió una cosa muy interesante. Chema, cuéntanoslo para que lo entiendan nuestros oyentes, porque muchas veces no hay un plan de evacuación, no hay un plan de emergencia,
pues sí,
no hay una respuesta ante una catástrofe natural.
No hay algo establecido.
Algo establecido.
Ya.
Sí, mi experiencia con eso, yo también me dedicaba al modelado para aquel entonces, y entonces tuve la oportunidad de estar en alguna reunión en la que había algún político incluso.
Bueno, dejemos los políticos al lado.
El ministerio. Sí. Y lo que vi es, primero, que lo que quizás ya sabe todo el mundo, es que no había un plan en aquel momento para una situación como esa. Entonces, bueno, pasó lo que pasó, que se decidió hacer las cosas pues por ideas absurdas de alguien, ¿no? Se mandó el barco afuera para que no causase daños en España, que al final lo que hizo fue causar daños en España y en otros países.
Y en otros sitios.
Pero la impresión que saqué también de aquel momento, y la verdad es que no lo sé con seguridad, pero creo que sigue sin haber un plan. O sea, en aquel momento se discutía, es que no hay plan, es que hay que hacer un plan. Yo creo que sigue sin haber un plan definido para un caso como ese. Lo veremos, espero que no, pero si vuelve a ocurrir una catástrofe similar, pues veremos a ver hasta qué punto aprovechamos aquella oportunidad al menos para desarrollar un plan. Pero yo creo que en este tipo de cosas en España estamos un poco retrasados con respecto a otros países. Como, por ejemplo, no recuerdo yo en España haber hecho ningún plan de evacuación de un edificio, cuando en otros países se hacen al menos uno al año.
Sí,
creo que el tema de las emergencias no lo llevamos bien.
No, y de hecho, bueno, el presidente Mazón, dice que no dimite, pero sí anuncia la petición de una comisión de investigación por la DANA. O sea, siempre es a posteriori. O sea,
sí,
no hay nada predictivo. O sea, al final, vale, ¿de qué sirve para todas estas personas fallecidas que reconozca que los protocolos fallaron? Joder, vamos a establecer unos protocolos que funcionen y que realmente hagan una predicción. Y bueno,
que
sí,
sirvan,
claro, que sirvan. Y pide disculpas, muy bien, pero no dimite. O sea, no sé, es que al final yo creo que todo esto, bueno, y hablemos de la coordinación, ¿no? Entre cuando ya se declara emergencia, entra el ejército, ¿no? El rey, que es el capitán general, pero que no tiene ninguna potestad, no tiene ningún poder de ejecutivo, solamente es más representativo.
Sí.
Pero realmente ahí no hay alguien que coordine, pues la UME, ¿no? Los voluntarios, bueno, los voluntarios ha sido un desastre en todos los testimonios y todo lo que hemos visto por ahí en las redes sociales. Y la gente, por ejemplo, testimonios de personas, recuerdo en Valencia, desgrabadas con 6 días y las calles seguían igual. O sea, que hasta
cinco,
los 5
o 6 días se tardaron.
Exacto, o sea,
cinco,
que al final, no sé, o sea, algo hay que hacer mal, no sé. Para mí me recordaba a un país tercermundista. Creo que no lo somos.
Ahora que has dicho eso de país también, yo recuerdo, ¿dónde fue hace unas semanas? Chema, sino que me corrija, no sé si era por la zona de Florida, que ya se, con días atrás, ya se sabía que iba a llegar y los 3, 4, 5 días, igual una semana, hablo un poco de memoria, pero estaba ya la gente, como ponen ahí las maderas en las puertas, en los accesos de las casas, la gente ya se iba a otro lugar. O sea, ya la gente sabía, oye, aquí iba a pasar, que por suerte luego...
No pasó.
Quedó en menor riesgo e impacto, de lo que se dijo que podía suceder, ¿no? Y no fue muy, muy grande, ¿no? ¿Dónde fue, Chema?
Sí, fue en Florida.
Fue en Florida.
Sí, fue el huracán Milton.
El Milton, eso es, que fue hace unas semanas,
sí,
¿no?
La gente ya estaba,
pues, sabía de las casas, tenía todo más o menos preparado, se cubrieron un poco ante esto, ¿no? Y
sí,
no sé,
pero
si...
hay que decir que los huracanes, sí, como bien dijiste, los huracanes se ven formar desde una semana atrás o por ahí.
Ya.
Entonces, en ese sentido, sí que te da tiempo, aparte de que aquí hay huracanes varios todos los años. Entonces, puedes decir que aquí están mejor preparados, pero también son unas circunstancias diferentes. Las danas, por lo que entiendo, que yo no me he dedicado a eso, pero las danas entiendo que son más difíciles de predecir y ocurren más de forma más inesperada.
Sí, eso también se ha dicho, es cierto.
Pero bueno,
es más complicado.
Eso no quiere decir que no se hayan hecho cosas mal, que yo creo que sí. Creo que no había los mecanismos que ya tendrían que estar hechos y si no tendrían que estar, tienen que empezar a ponerse ya, yo creo.
Sí, como comentas, la dana es popularmente conocida, ¿no?, como la gota fría, ¿no?
Es decir, gota fría, eso sí.
Hemos oído hablar de ella desde tiempos remotos, ¿no? De hecho, bueno, ha habido danas desde el siglo XVIII, ¿no? Incluso hay un libro por ahí de un valenciano que ya predijo la inundación en el barranco este del Pollo.
Si
lo pueden comprobar. O sea, que eso realmente es un fenómeno atmosférico que es parecido a una borrasca, ¿no? Que normalmente, donde la presión es mucho más baja que en las áreas circulantes, produce fuertes vientos y precipitaciones abundantes. Y esto, lógicamente, ocurre por el tema del Mediterráneo, ¿no? Entre otros, donde confluyen este tipo de vientos, ¿no? Y se forma, ¿no? Entonces sí que se puede más o menos predecir. Lo que no se puede exactamente es el caudal que va a descargar.
Puede dejar eso.
Y en tiempo. Entonces, bueno, pues entiendo que es como hemos comentado, que al final yo creo que no se quiso alarmar o se tardó en reaccionar. Pero bueno, yo creo que a ver si aprendemos de los errores, aunque el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Esperemos que esta piedra no nos corte las inundaciones, ¿no? Por así decirlo, y que no caigamos en estas. Entonces, bueno, ante eso, pues poco se puede hacer porque van a ocurrir, pero lo que sí podemos hablar, y yo creo que entrando un poco ya, hemos tocado el tema de las predicciones, has hablado de los gemelos digitales, un poco para que lo entiendan nuestros oyentes, es intentar reproducir un evento físico, que puede ser esta catástrofe de inundación o esta dana, en el mundo digital. Con variables que pueden ser pues presión atmosférica, que esto ya se puede medir con sensores en las Smart Cities, ¿no? Igual que la humedad o determinados posicionamientos de nubes, ¿no? Que aquí podemos entrar ya en un debate que quiero abrir aquí a micrófono o a pecho descubierto, aunque hay muchos escépticos, pero se habla del proyecto HARP. Es un proyecto en el que se dice, o ya se hablaba, ¿no?, que se utilizaba, por ejemplo, países como Estados Unidos, China, Rusia, nitrato de plata o yoduro de plata para hacer que llueva. Y este proyecto HARP, ahora entraremos en detalle, lo que parece ser es que en Alaska se están provocando distintas ondas electromagnéticas para, dicen por ahí los conspiranoicos, que para alterar el cambio climático y así venderse, como están haciendo ahora en Azerbaiyán, en la COP29. ¿Cuántas COP llevan ya?
Sí,
sabemos contar, ¿no? Pero seguimos igual. Yo creo que no se ponen de acuerdo. Al final, los países ricos, que son los que más contaminan, pues no quieren dejar... Bueno, ya hablamos en otro programa, ¿no?, como había algún país por ahí que contaminaba mucho en tema de microplásticos, ¿no?
Sí.
Y entre otros, bueno, la India, lógicamente, o otros países, pues no están por la labor de cumplir estos, digámoslo así,
estas medidas.
Sí. Entonces, bueno, ¿qué sabes del proyecto HARP este? Creo que es en Alaska, ¿no? Te toca por ahí un poco en Estados Unidos.
¿O qué se oye por ahí o qué se comenta?
Sí, justo en la otra esquina.
Sí.
Tanto geográfica como a nivel de tiempo atmosférico. Bueno, creo que no es un proyecto, creo que simplemente es una estación de medida, HARP, que está en Alaska, y es una vieja conocida de los que nos gusta mirar las cosas desde un punto de vista escéptico, porque ya desde su diseño, yo creo, ya empezaron a hablar de que si podía ser una herramienta para controlar el tiempo u otras cosas. O sea, creo que todo empezó con un libro que alguien escribió, y luego es como el Triángulo de las Bermudas, que hubo un tal Berlitz que escribió el libro basándose en nada, y luego, pues sí, hoy en día sigue hablándose de ello. No tiene nada que ver con el tiempo. La estación HARP esta es para hacer estudios de pues cosas electromagnéticas en la ionosfera. No tenemos la capacidad de cambiar el tiempo de esa manera. No hay energía. O sea, estoy mirando por encima la cantidad de electricidad que consume esa estación. Es relativamente pequeña para lo que es. Y es imposible que se pueda utilizar para modificar el tiempo, mucho menos en una posición de la Tierra completamente alejada de...
Pero es que se hablaban, que como dices, de antenas, evidentemente, yo no recuerdo exactamente, será una estación de megavatios, pero se hablaban, los conspiranoicos, que durante esos días previos a la dana del 29 de octubre, se vieron barcos por esa zona, ¿no?, con antenas que pueden hacer... Ya lo hizo Tesla, ¿no? Tesla fue el capaz de hacer una comunicación entre antenas de forma de ondas electromagnéticas. Entonces, no sé si esa parte puede provocar, bajadas de presión, movimientos de vientos, no sé, no soy experto, no soy meteorólogo, ¿no? Pero no sé si eso, de alguna manera, puede provocar que, no sé, porque... Creo que ha habido también inundaciones en Europa. Quizás no ha habido tanto, por así decirlo, impacto, porque a lo mejor ha habido menos muertos, pero que en Polonia, recuerdo inundaciones en Europa también, y no se ha hecho tanto eco. No sé si ahora, no sé, esperemos que no ha sido provocado, pero ¿qué crees, Chema? Tú como científico.
Bueno,
no hay datos, ¿no?
Como
no hay datos.
Me parece que esas cosas no tienen nada de realidad. Con respecto, como te digo, en el tema de HARP no tiene nada que ver, y no hay las energías que se manejan son muy, muy inferiores a las que harían falta. Lo que decías del nitrato de plata, esas cosas creo que sí se han usado desde hace muchas décadas ya para provocar lluvias cuando no vienen.
Cuando hay sequía.
Pero eso no te provoca una dana.
Ya. Yeah.
Pero bueno, a mí me hace gracia que a lo mejor la misma gente que niega el cambio climático, y el cambio climático, o sea, puedes pensar que es más o menos, que puede tener más que ver con el hombre o menos, pero o sea, que hay cambio climático, a mí me parece que es casi evidente. Pero o sea, la misma gente que niega el cambio climático a lo mejor dice, ah, vale, sí hay cambio climático, pero lo provocamos nosotros. Es como si... tuvieran la... O sea, no les gustase cómo es el mundo y se quieren inventar uno.
Alguien hay que echarle la culpa. Pero bueno, pues dejémosla. Sí. Yo creo que el proyecto HARP inicialmente fue planteado para el tema de las auroras boreales, ¿no? Para mediciones, como bien has dicho, la ionosfera. Pero bueno, también hay por ahí conspiranoicos que hablan que hay un cubo en la Antártida, que te transportas a dimensiones. Pero eso, bueno, eso se entra ya en otra... en pseudociencia.
No era... Me parece que salía una película.
Sí, sí.
No sé si en los Transformers o en una de Alien contra Predator, pero me parece que salía un cubo en la Antártida.
Eso es. Y nada, bueno, hablando de Antártida, que eso dará para otro programa, hay un tema por ahí que se está hablando, el vórtice polar, que es una gran área de baja presión y aire frío que rodea los polos de la Tierra, que parece que está cambiando y que puede provocar una ola de frío extrema y por esas...
Sí, así es.
Entonces, no lo sé, porque también es que hay muchas cosas por ahí que no sé si están estadísticamente comprobadas o no, pero lo dejamos ahí, Chema, para que lo vayamos investigando y a ver si podemos hacer
podemos un hablar
programa.
De ello
sí, realmente, eso es, si realmente hay interés
¿sí?
en ello. Así que Gracias, Chema, y a ver si podemos...
Una buena charla al amanecer con Chema Ondina, sí, nuestro científico.
¿Quieres decir algo, Chema, para despedirnos?
No, muchas gracias y ya seguiremos en el próximo programa con esto del vórtice polar y otros temas.
Muy bien.
Gracias, Chema. Cuídate por allí, por Estados Unidos. Cuídate
con los huracanes.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
En Antes de que amanezca, nunca nos despediremos sin contarte algo que alimente tu saber. En nuestra sección, siempre hay algo nuevo que aprender, un día, una pregunta y su correspondiente respuesta.
¿Sabían que Hamburgo es la ciudad con más puentes del mundo? Miren, esta ciudad alemana tiene 2.302. Hoy nos despedimos con una cita histórica del ensayista español Juan Donoso Cortés. Nació en 1809, falleció en 1853. Donoso Cortés dijo: "Nada sienta tan bien en la frente del vencedor como una corona de modestia". Y con él nos despedimos con Donoso Cortés. Hoy ya 5 de diciembre, volveremos mañana, que será viernes, festivo, día festivo, pero habrá programa de Antes de que amanezca. Les esperamos, como siempre, para quien vaya a disfrutar de un puente, un descanso, que lo disfrute, y para quien quiera, aquí regresamos mañana. Miguel Barderas, en dirección técnica y servidor, se despiden con un muy afectuoso saludo. Hasta mañana. Hasta entonces. Cuídense.
Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros, un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía, dirigido por Andrés Sánchez Magro, todos los domingos a las 10 de la noche.
Los mercados financieros, las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Son las 7 de la mañana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.